Hola, radio oyentes de Radio UMH. Vuelvo a estar con vosotros en el programa Un relato de samuráis. Mi nombre es Miguel Ángel García. Soy instructor de Iaido y Yodo de la Sen Nihon Kendo Renmei, practicante de la tradición Shuryu y estudiante de Derecho en la UMH. Arranca el programa. Quedaos con nosotros en Radio UMH. En el programa anterior conocíamos, a grosso modo, los orígenes, historia, la figura del samurái y sus armas, su filosofía y cultura. En el programa de hoy, teniendo en cuenta que ya queda lejos la época de los samuráis, vamos a intentar adentrarnos en el legado que nos han dejado estos guerreros y que aún en el siglo XXI sigue vivo. También tendremos un invitado en el día de hoy, que nos va a ilustrar sobre el kendo, arte marcial descendiente directa de los samuráis. Bien, tal y como os contaba en el programa anterior, el cual finalicé con la instauración en Japón del periodo Meiji, hoy lo retomamos para poneros en antecedentes. En 1868 comienza la era Meiji. En este periodo quedan abolidos los privilegios especiales de los samuráis. Estos y otros muchos cambios provocaron la inestabilidad del país en el comienzo de la era Meiji. Hubo muchos levantamientos, pero se puede destacar el de Saigo Takamori, integrante del triunvirato Isshin, amigo y compañero de Okubo Toshimichi. Saigo es derrotado por Okubo y hecho ejecutar a través del seppuku, como vimos en el programa anterior. Después de estos acontecimientos, la era Meiji logró la estabilidad total después de 4 décadas. Os voy a hablar del origen del kendo. Bien, pues a causa de la prohibición del uso de las espadas y los duelos, que tuvo lugar en 1868 al comenzar el periodo Meiji, muchos maestros de las escuelas de Genjutsu, que es una antigua, bueno, es el arte antiguo de la lucha samurái, comenzaron a tener dificultades económicas y Sakakibara no estuvo exento de eso. A este maestro se le ocurrió la idea de presentar en público las exhibiciones de partidos Heki-ken, conocidas como Heki-ken Kogyo. Se podría argumentar que este tipo de actuaciones son las precursoras del kendo moderno. Bien, pues fue debido a la popularidad de estos partidos de Heki-ken que tendría lugar muchas demostraciones similares. La deportividad de estos partidos nunca pasó desapercibida para el propio Sakakibara. Muchas tropas similares surgieron en diferentes áreas, todas con diferentes niveles de actividad. Os voy a explicar así a grosso modo lo que es el Heki-ken. Es un término genérico japonés que se refiere a la libertad en el combate de la esgrima japonesa. La práctica del Heki-ken es ampliamente aceptada como el antepasado directo del moderno kendo, que fue entrenado antes de la Segunda Guerra Mundial, teniendo con el kendo antiguo apenas algunas semejanzas, excepto por el equipo y algunas técnicas que se utilizan actualmente. Pues bien, el kendo está compuesto por los kanji japoneses ken, que significa sable, y do, que significa vía o camino, la vía del sable en este caso. Es una de las numerosas artes marciales que han aparecido en Japón a lo largo del tiempo. Quizás sea por su origen una de las más antiguas y paradójicamente también es una de las que mantiene con cierta pureza respecto a sus inicios. Claro, con las lógicas evoluciones que han llevado hasta hoy en día. Aunque no fue hasta finales del siglo XVIII cuando se formalizó el prototipo del kendo actual. Los conocimientos del kendo se han ido transmitiendo de generación en generación. Claro, con unas formas adecuadas a los tiempos actuales. Tiene algo que ver con lo anterior, con lo antiguo, pero claro, ha ido modernizándose como todo. Bien, y de esta forma progresivamente ha ido aumentando el número de practicantes y se han llegado a estar censados hasta 1.410.000 practicantes en la categoría de Shodan.
Muy bien, pues tal y como os he adelantado al empezar el programa, hoy tenemos con nosotros una persona que nos va a ilustrar sobre el arte marcial que nos ocupa, que es el kendo. Su nombre, José Peñalver, es instructor de kendo y Aido y Yodo de la Sen Nihon Kendo Renmei. Saludos, José, bienvenido a Radio UMH. Estamos encantados de tenerte con nosotros. ¿Qué tal?
Hola, Miguel Ángel. Encantado de estar contigo en el programa y poder ilustrar un poquito en esto del kendo a los oyentes del programa.
No esperábamos menos. Pues nada, espero que estés bien y que la situación que tenemos no te haya afectado.
Vamos resistiendo.
Pues nada, bueno, José, nos gustaría saber en un principio cuánto tiempo llevas practicando kendo.
Bueno, mira, te voy a responder a eso porque es algo largo. En mi adolescencia, allá por los años 70, un amigo de mi primo empezó a hacerme comentarios sobre las artes marciales y de alguna manera me incentivó para practicar aikido. Yo no había oído hablar de esto en la vida y lo probé y la verdad es que me gustó. Esto abrió las puertas a mi curiosidad por las disciplinas marciales japonesas hasta el momento en el que ingresé en el servicio militar. En el tiempo en el que estuve allí también, en el servicio militar, conocí a unos compañeros de cuartel que practicaban pues esgrima deportiva y eso también pues despertó en mí cierto gusanillo, ¿no? Al dejar el ejército y volver otra vez a intentar retomar las artes marciales, buscando por gimnasios pues próximos a donde yo vivía, encontré un lugar en el que se hacía kendo. Me llamó la atención y me enteré de que era precisamente esgrima japonesa. ¿Qué más podía pedir? Tenía ahí ya el combinado perfecto para lo que, para, pues eso, para mis intenciones, mi ilusión. Practicar esto empezó pues de esa manera. Ya te digo, eso fue pues en los años 80, aproximadamente a principios de los 80, descubrí el kendo. Fue de la mano del sensei Juan Tormo en el Club Usinkai en Valencia. Y bueno, gracias a él y su, de verdad, su dedicación hacia las personas que estábamos aprendiendo esto, pues tuve la oportunidad de conocer en aquella época a maestros como Hirano Sensei, que era el que teníamos más a mano en España por los años 80, a Hiruma Sensei también, y posteriormente pues a personas como Emilio Gómez Acero, que también hacía cursos en España asiduamente. Participé también por aquella época de seminarios de Kurosawa Sensei en Barcelona. Tuve también la ocasión de conocer a Sagawa Sensei en Andorra, un noveno Dan Hanshi, que la verdad es que me causó un verdadero impacto a la hora de su trabajo en el kendo. Y así fue como empecé hasta, pues eso, hasta la actualidad. Esos fueron mis primeros, los inicios del kendo en mi vida, por aquella época.
No está mal. Ya. Entonces, como se suele decir, ya llovió desde entonces.
Ya ha llovido. Ha sido, pues imagínate, desde los años 80, pues ya llevamos un tiempo. Sí, la verdad es que sí.
Sí. Has mencionado, José, que actualmente sigues entrenando.
Que si sigo entrenando actualmente. con esta pregunta me haces viejo, Miguel Ángel. Por supuesto que sigo entrenando. Sí. De hecho, no concibo mi rutina diaria sin el sable. Creo que después de tantos años cogido a un Sinai, es difícil soltarlo.
Sí, supongo que...
Bueno, sigo entrenando.
Supongo que tendrás, bueno, pues llámalo alumno, llámalo compañero, como califícalo como tú.
Sí. Actualmente estoy con un grupo, somos alrededor de unos 12 kendokas los que estamos haciendo trabajo ahora de kendo, sí.
Pues nada, esto para nada te ofendas, porque te haya dicho que llevas tanto tiempo, yo sé que...
No, que va. Es un orgullo estar tanto tiempo practicando una disciplina, está muy bien.
Bien, oye José, y bajo tu punto de vista, ¿cómo enfocas la planificación del aprendizaje? Me refiero a que el kendo, ¿cómo lo enfocas tú? ¿De forma recreativa, educativa, de forma competitiva, de competición?
Y bueno, mira, yo te tengo que decir que el grupo con el que yo trabajo... lo hacemos más dirigido al kendo educativo, ¿de acuerdo? De todas maneras, sí que es evidente que en el kendo hay tres escalones muy claros, que son justamente lo que estás comentando, el recreativo por un lado, luego el educativo y luego pues ya si te dedicas mucho más a fondo, pues el de competición. Dependiendo de las personas que lo practican y del objetivo que pretendan del kendo, es cuando vemos claramente esas tres etapas. En el kendo recreativo es una forma lúdica de verlo. Lo que primeramente se le pide a la persona que va a aprenderlo es que conozcan qué es el kendo y sus técnicas básicas. En ello, sería pues eso, lo básico en el kendo para uno que empieza pues es el teisabaki, que son los desplazamientos, el teno uchikata, que es la manera de sujetar el arma, o los datotsu, los puntos válidos, que son pues eso, lo que se pide en una competición, los para que se te dé un punto válido, ¿de acuerdo? Uh-huh. Después de desarrollar lo aprendido y buscar propuestas que motiven al practicante y finalmente pues perfeccionar lo aprendido con la asiduidad de los entrenamientos. Eso sería lo que es el kendo recreativo. Si hablamos del kendo educativo y lo contemplas como un deporte, es una disciplina que conlleva la educación física y ya mental. Tanto la estrategia mental como el trabajo corporal deben de ir acompasados siempre en el kendo. De hecho, se ha oído en más de una ocasión que el kendo es el ajedrez móvil, que el objetivo que tiene es tocar y no ser tocado, ¿sabes? La formación técnica, unida a un protocolo y una disciplina muy estricta, se convierte en el camino a seguir para el kendoka, que busca más allá de una actividad meramente lúdica. Si lo que nos proponemos es el kendo competitivo, pues ya está. La planificación de entrenamiento debe de ser a largo plazo e incidir en el rendimiento deportivo, lógicamente, con una formación técnica y táctica en profundidad. Y, por supuesto, una preparación física que nos permita retrasar la fatiga durante la competición y soportar grandes volúmenes de entrenamiento, claro. De todas maneras, que ya, como te comento en mi grupo, nuestras pretensiones son meramente deportivas al principio.
Bueno, un poco a gusto.
Sí que es cierto que dependiendo de la edad, si es gente joven, pues se sienten más motivados por la competición, ¿no?
Sí, eso pero está bueno. Claro. La sangre joven siempre...
La sangre joven quiere competir.
Está hirviendo. Bueno, José, y no sé si los radioyentes habrán visto alguna vez cómo se nos presenta un kendoka, me refiero al atuendo que llevan. Háblanos un poco del material que usáis los kendokas, que podamos relacionar con el material que se usaba en la época de los samuráis.
Sí. Mira, permíteme, si usamos un poco la imaginación para viajar en el tiempo y nos trasladamos, imagínate, al año 1600 y a la famosa batalla de Sekigahara, podríamos ver a más de 150.000 hombres en campo abierto luchando por su vida. ¿Te lo imaginas eso?
Sí.
Se ponen los pelos de punta,
Hecatombe.
En aquella época. Bueno, pues la herramienta fundamental para protegerse de las embestidas de los adversarios era justamente su yoroi, era la armadura que llevaba el samurái, como la denominamos, el yoroi. La diferencia de esta armadura con la armadura occidental era que, aparte de que era de materiales más ligeros, permitían al señor que la llevaba, pues lógicamente, más movilidad. Esta armadura, que en aquella época era fundamental precisamente para eso, para no sufrir las embestidas de los adversarios, después de esta época de batallas en Japón, sabes que con Tokugawa hubo pues, una larga etapa de paz. Sí. Y fue precisamente en esa época cuando empezaron a surgir una cantidad increíble de escuelas de kenjutsu. Tenemos que pensar que el kenjutsu es el padre del kendo, ¿vale? Visto de esa manera, en estas escuelas, a través de esos años, se fueron sufriendo modificaciones en esa armadura precisamente para hacer la práctica posible, pues eso, de las escuelas de esgrima que habían en aquellos momentos. Con más de 200 años de diferencia, desde aquella época de Sekigahara, pues la armadura sufrió modificaciones y modificaciones hasta convertirse en lo que tenemos ahora para usar en kendo, que es el bogu, como nosotros lo llamamos. ¿De acuerdo? Uh-huh. El bogu, mira, las partes fundamentales del bogu son el men, lo que llamamos men, que es lo que nos ponemos sobre la cabeza, que podría asimilarse en el yoroi, pues al kabuto que llevaba el samurái, ¿no? El kabuto, que sabes que era lo que se llamaba el hachi, que era el casco en sí, y luego teníamos también el maedate, que era el símbolo que tenían encima de su cabeza, bueno, hay varias cosas, ¿no? El shikoro, que eran las piezas para protegerse la nuca o el cuello, todo esto que conformaba el casco y el kabuto del samurái, pues es el men que tenemos nosotros, que nos protege con una rejilla que es el mengané, que llamamos mengané, y también pues una especie de alerones, las partes laterales de lo que nos cubre la cabeza para protegernos pues precisamente los hombros. Entonces con eso tendríamos lo que es el men. Si seguimos bajando tendremos el do, lo que nosotros llamamos el do, que lo que te protege precisamente es el torso. También en la época samurái, pues era un do, precisamente la coraza, lo que protegía a estos señores pues, de esa parte del cuerpo. Y a continuación del do, más abajo, los samurái tenían el kusasuri, pues que era como una especie de faldón también de piezas metálicas y cosidas con cuero, que es lo que nosotros tenemos con el nombre de tare. El tare nuestro es un símil a esa pieza que usaban los samurái en su yoroi. ¿De acuerdo? Para protegernos las muñecas, pues igual. Ellos tenían unos coté, que es lo que nosotros llevamos para protegernos, manos y la parte inferior de los antebrazos. Ellos lo llamaban teco, que era lo que protegía la muñeca y precisamente pues, la mano. ¿De acuerdo? Uh-huh. ¿Y qué más te podría decir de similitud? Quizá, no sé si... Seguro que nos viene a la cabeza que ellos se ponían debajo del kabuto el hachimaki, que era como una especie de cinta de seda que precisamente lo que se usaba pues para que el sudor no molestara y para amortiguar un poco el casco sobre su cabeza. Pues nosotros utilizamos un tenugui, ¿de acuerdo? Ah. Es un pañuelo que se puede decir que está haciendo se usa precisamente para eso, para evitar el sudor, para que el men no se nos quede mejor ajustado, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y creo que con eso tengo dicho todas las piezas que usamos en el Bogu.
Aún teníamos pendientes, tú y yo, te lo recuerdo, para que no se te olvide. Sí. Tenemos pendiente de cuando nos veamos.
Cada vez, Miguel Ángel, te aseguro que cada vez que hablo del Chenugui me acuerdo de ti.
Sí, pues con eso
te lo digo de verdad, ¿eh? Te lo digo de verdad. Digo Chenugui y digo Miguel Ángel, tiene pendiente conmigo cómo colocarlo. Sí. Hay dos o tres fórmulas para colocarlo. Son sencillas, al principio parece difícil, pero son sencillas cuando lo has hecho unas cuantas veces. Quiero decirte que no es nada complicado colocarse un pañuelo sobre la cabeza. Desde luego que es más cómodo lo de los cuatro nudos en las esquinas, pero...
Esos son de mi tierra.
Pero no es esa la fórmula más correcta para un kendoka.
Sí. Suponemos todos, vamos por hecho, sí. que claro, hoy en día no se utilizan espadas. Entonces,
no.
Háblanos del arma que utilizáis.
Sí, sí, sí.
Sinai, me parece que se llama.
El Sinai, exactamente, sí. En Kendo, lógico. Bueno, pues si tenemos que hablar, pues eso también, de las escuelas de Kenjutsu de aquella época, se empezó a trabajar, lógicamente, con Boken, con sables de madera, el Bokuto, ajá, pero ocurrían bastantes accidentes. Entonces, se inventó precisamente para poder seguir con el trabajo del Kenjutsu, lo que llamamos los kendokas el Sinai. Son cuatro varillas de bambú sujetas con unos hilos. Aquí, pues bueno, podría entrar en palabras técnicas, pero creo que no es necesario. El suro, que es un hilo que lo que hace es tensar las cuatro varillas, aparte de sujetarlas. El nakayui es una pieza de cuero, una tirilla de cuero, que limita de alguna manera la zona del Sinai válida precisamente para los datotsu. No se puede golpear con cualquier parte del Sinai, sino que es específicamente esa zona entre el nakayui y la punta del Sinai la que tiene que entrar en contacto con el punto que debemos de tocar en un momento dado, ¿de acuerdo?
Bien, y...
Pues, ¿qué más te puedo decir del Sinai? Pesa aproximadamente unos 500 gramos, hay distintas tallas para en función de pues, si es un niño que lo usa, o una chica, un chico, ¿de acuerdo? Pero vamos, la media pues es eso, un metro 20 aproximadamente. Sí,
dime. Y referente a ahora que estamos hablando del Sinai y has mencionado que se golpea, ¿no?, con el Sinai.
Sí.
Para que nuestros oyentes no se asusten, cuéntanos algo sobre los golpes.
No, 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 no.
que se utilizan.
No se tienen que asustar.
Y los nombres que le dais, a dónde van dirigidos.
Sí, sí, sí. Mira, yo te comento. En Kendo hay 4 datotsu válidos. No podemos salir de ello. Tenemos el que denominamos men, que claramente nos está diciendo que lo que golpeamos es la muñeca. El que denominamos kote, que lógicamente lo que estamos golpeando es la muñeca. Sí, lo es claro, ¿no? La cabeza para el men. ¿He dicho cabeza para el men? Sí, ¿verdad?
Sí.
Exactamente. La muñeca para el kote, el costado para el do, ¿de acuerdo? Que pronunciamos do. Y luego hay un cuarto punto importante que es el tsuki, la estocada, que se produce cuando punteamos con el shinai en la parte baja, o sea, la garganta del adversario, que lógicamente está protegida con una especie de lengüeta inferior en el casco, en el men, ¿de acuerdo?
Sí, está.
Lo que sí que... Dime.
No, digo que las que has mencionado antes, las lengüetas aquellas que van protegiendo, que salen del...
Las protecciones laterales son precisamente para evitar que un shinai mal colocado a la hora de hacer un men te dé un golpe en el hombro, ¿de acuerdo?
Sí.
Pero hay una zona inferior en la barbilla que te protege precisamente la garganta. Y es en la que nosotros apuntamos la estocada a la hora de hacer un tsuki en el trabajo de Kendo. Sí que es cierto que en competición se valoran 5 aspectos que son importantes para que ese punto, digamos, se valore como tal, que sea un yuko datotsu, que llamamos en competición. Es el kamaeru, que es la postura, tiene que haber una postura correcta a la hora de hacer el trabajo, el punto. El semeru, que es un control del centro, importante siempre en el kendo, guardar el centro del adversario. El toraeru, que es la oportunidad, encontrar ese momento exacto en el que poder colocar ese punto. Y el zanshin, ¿de acuerdo? Que es permanecer con el espíritu listo siempre para poder continuar después, durante y antes de ese datotsu, de ese punto.
Es interesante. Yo que soy un aficionado al kendo, cuando yo he visto alguna, sobre todo competición, cuando se va a dar un suki, oigo al mismo que le va a dar el suki, o escucho que dice, te pego un palo que te avío, no es eso lo que escucho, es un tipo de grito. Bueno, ya en serio,
no.
Es un kiai,
¿no?
Eso lo utilizáis también.
Aquí. Eso es, sí. Mira, no te lo he comentado, pero sí es cierto. Kendo es primordial el kiai, ¿de acuerdo? Siempre, 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 llevado con el datotsu, tiene que haber un kiai potente. El kiai sencillamente da la voz del punto que quieres tocar. Si quieres hacer un men, lógicamente el kiai es un men. Si quieres hacer un kote, es kote, do, y el trabajo del tsuki, pues lo que haces es chki, el tsuki. O sea, es un kiai que tienes que acompañar siempre de cada datotsu. Y es primordial para que se dé por válido. Tienes que dar el kiai. Nosotros en los suburi que hacemos siempre al principio de los entrenamientos, pues precisamente trabajamos el kiai con el cuerpo y con el shinai. Todo al unísono. Eso es lo que el japonés ya define el kikentai no ichi, ¿de acuerdo? Es trabajo de cuerpo, de sable y de energía, que nosotros lo llevamos a cabo, o sea, lo mostramos a través del kiai, al unísono. Es lo que parece más sencillo y es lo más complicado, entiendo. Por muchos años que estemos practicando, colocar eso siempre al unísono es muy, muy, muy difícil.
Muy bien, José. Bueno, pues nada, para finalizar la entrevista, supongo que aconsejarás la práctica del kendo, supongo. ¿A partir y hasta qué edad la aconsejas?
Bueno, a partir de cualquier edad. Mira, en Japón, a la edad de 5 años ya hay niños trabajando kendo. De una manera lúdica, lógicamente, pero ya se trabaja el kendo. Creo que es como cualquier arte marcial, da predisposición a la persona que lo practica a nivel físico, a nivel emocional, creo que es aconsejable, tanto para niños, adolescentes. No creo que haya una fecha, o sea, una edad, digamos, a partir de, ¿no? Pues cuando un niño empieza a desearlo, coger un Sina y jugar con él, ya creo que ya está en edad de eso. ¿Y hasta qué edad?
Hasta que el cuerpo aguante, ¿no?
Hasta que nos aguante el cuerpo, ¿de acuerdo? Creo que cualquier kenduka que pueda escucharnos lo sabe. Esto es algo que una vez lo practicas y lo tienes asimilado, va contigo. Y creo que la edad no es un condicionante para el kendo, porque no recuerdo ahora qué maestro es el que lo comentaba, pero decía algo así que, como que cuando el cuerpo ya no ayuda al kendoka, es el corazón el que trabaja. El corazón nos va a quedar, mientras que esté bombeando, vamos a tener corazón para hacer kendo. Entonces creo que hasta el final.
Que es sin límite, ¿no?
Creo que es la aspiración de cualquier kendoka, acabar con un men.
Eso, que no sea hasta la edad de 67 años, ¿no?
No, ¿qué 67 años? ¿Qué 67 años? No. Ahí es cuando uno empieza, creo que, a disfrutar del kendo de verdad. A partir de los 60 y tantos, creo yo que es cuando empiezas a disfrutarlo. No. Esto no tiene final, ¿eh? El kendo lo aconsejo para cualquier persona. Y te tengo que decir que nunca es tarde si la dicha es buena. No penséis, si alguien se siente mayor, entre comillas, y dice, uy, esto no es para mí. El kendo es para cualquier persona, ¿eh? ¿De acuerdo? No es necesario ser muy joven para empezar una disciplina de este tipo, ¿eh? Cualquier edad es buena, cualquier edad. Sí.
Pues a ver si nuestros oyentes van tomando nota y se animan a descubrir los misterios y los beneficios que tiene este arte marcial, sea el que sea. Pues nada, José, tengo que despedirte, tengo que despedir porque no me queda mucho más tiempo. Y nada, necesitaría pues muchos programas para que nos sirvieras como fuente de conocimiento para el kendo.
Para mí ha sido un placer estar este rato contigo y dar un poco de luz de lo que es el kendo, siempre bajo mi humilde opinión, bueno. A nuestros oyentes, ¿de acuerdo?
Perfecto, pues nada, José Peñalver, instructor de kendo y Aido Yodo, el Zen Nihon Kendo Renmei, ha sido un honor tenerte con nosotros en Radio UMH y bueno, te emplazo para próximos programas para que nos puedas aclarar o instruir.
Me lo apunto.
Perfecto, José, pues nada.
Un abrazo, Miguel Ángel.
Un saludo desde Radio UMH y un fuerte abrazo de mi parte, José.
Gracias, un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hemos llegado al final del programa. Mi agradecimiento para las memorias editadas por el Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Valencia. También para Maurice Gerber, para Paul Akamatsu y para Tozando, de donde me he nutrido para poder hacer el programa de hoy. Pues bien, hasta aquí llega mi tiempo. Se despide vuestro seguro servidor, Miguel Ángel García, instructor de Aido y Yodo, practicante de la tradición Shuyu Ryu y estudiante de Derecho en la Universidad Miguel Hernández. Un cordial saludo y nos vemos el próximo 18 de diciembre. Hasta pronto. The unit.
jealous choice.